maestrías fueron maltratadas por la policía rueda.
Le han pegado, le han tirado palo en la espalda, le han golpeado.
Fueron maltratadas en la comisaría nuestras compañeras.
Trabajadores de la educación rechazan el proyecto de apertura de los espacios digitales en las escuelas. Rodrigo, docente del programa socioeducativo INTEC y delegado por ADEMIS, dio detalles del reclamo para el informativo de AM750.
Entendemos que esto no tiene ningún asidero en las experiencias internacionales y tampoco en las nacionales. Consideramos que en pleno pico de contagios es una locura volver a las escuelas y mucho menos que sea la solución para que aquellos que menos tienen puedan acceder a conectividad y equipamiento. El gobierno de la ciudad tiene condiciones materiales para poder entregar una computadora para cada uno de esos niños y niñas que no están pudiendo acceder a la continuidad pedagógica, y también tiene condiciones materiales para entregar conectividad a todos y todas las niñas y niños de la escuela pública y también a sus docentes. Rechazamos por completo este intento de volver a las aulas.
En tanto, la comunidad educativa del barrio Mujica realizará este martes un desayunazo desde las 10 de la mañana en las puertas del Ministerio de Educación para repudiar la iniciativa. Familiares de Cecilia Basaldúa ratifican el reclamo de justicia. La hermana de la joven asesinada explicó en el informativo de las 7:50 que pasaron 4 meses del femicidio y la fiscalía no avanza con la investigación.
Es Soledad Basaldúa, hermana de Cecilia Basaldúa, que la encontraron muerta el 25 de abril del 2020. Los invitamos este martes 25 de agosto a las 17:30 a una conferencia de prensa que vamos a estar dando la familia y las abogadas desde la página del Facebook de Justicia para Cecilia Gisela Basaldúa.
Los propietarios de farmacias cuestionan la ley de receta digital. Norberto Mañas, presidente de la asociación que los agrupa, advirtió que la nueva normativa no es clara en relación a la venta de medicamentos.
Estamos de acuerdo con la ley en general, no estamos de acuerdo en que los medicamentos se puedan vender en otros lugares que no sea farmacia. Creemos que tiene que el medicamento está regulado, la venta a través de la ley de farmacias, la 17.575, y nos parece que la nueva ley en su artículo 2 no lo deja esto bien establecido, con lo cual creemos y necesitamos que en la reglamentación esto sea modificado y bien aclarado. Si en la reglamentación esto no se adecuara, podemos estar ante un aumento de la automedicación, que ya en la Argentina es considerable, es uno de los países donde mayor automedicación hay en el mundo.
Córdoba. El viento complica el incendio. Diego Concha, jefe de Defensa Civil Provincial, da detalles de las zonas más afectadas.
Muy complicada la jornada de hoy por la meteorología, con fuerte viento norte, muy bajo porcentaje de humedad, y ojalá entre algo de humedad como pronostican los meteorólogos en las próximas horas, que podría ayudar. Los aviones hidrantes, tenemos tanto de los 4 que tiene la provincia, más los 2 helicópteros de la provincia de Córdoba, y tenemos 4 aviones de la Nación trabajando todos en Tras la Sierra, en la pista de la Cumbre y en la zona de Mezquita, trabajando en todos los focos de incendio. La jornada sigue siendo muy compleja, lamentablemente vuelvo a repetir el tema de la meteorología, que no es un dato menor, y la prioridad para nosotros es siempre proteger y salvaguardar la vida de las personas y las viviendas de las personas.
Patria grande. Ecuador supera los 108.000 contagios. El Ministerio de Educación informó que se autorizó la puesta en marcha de un proyecto piloto de asistencia presencial y voluntaria de estudiantes un día a la semana a las escuelas en algunas regiones. Para este martes se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 20. El cielo estará algo nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%, temperatura 19 grados 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente que ha entrado acaso por equivocación. Saludemos en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Ovacionemos desmesuradamente a Gillespie. Hoy hablaremos sobre el mago Jean Robert Houdin. A mediados del siglo XIX, el último apellido de este muchacho es Houdin.
¿Houdini?
Como Houdini, pero Houdin.
Ah.
Y en realidad es el primero y verdadero.
Ah.
Porque el otro, Houdini, sí, le tomó el apellido como un homenaje. Pero ya vamos a ver que Houdin tampoco era el verdadero apellido de este señor. A mediados del siglo XIX nos ubicamos. Había un montón de ilusionistas profesionales que llenaban teatros, sorprendían a multitudes. Y el más maravilloso de estos primeros magos, de prestidigitadores, de salón, fue el francés Jean-Eugène Robert Houdin, a quien Harry Houdini le afanó el nombre. Atención, es incorrecto referirse a este muchacho como Houdin. El apellido Robert Houdin enterito no era de él, se llamaba Robert, Jean Robert. Se casó con Mademoiselle Houdin.
Ah.
Y bajo un permiso especial del gobierno francés, le fue permitido utilizar el apellido de su esposa después del suyo. Por lo tanto, el apellido que tomó el gran Houdin fue el apellido de la compañera de Jean-Eugène Robert, a quien involuntariamente homenajeó, creyendo que homenajeaba al marido, mirá vos. Bueno, este muchacho, Robert, es considerado el padre de la magia moderna. Antes de su nacimiento, los ilusionistas realizaban sus actos en mercados y ferias, pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal y elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle, por ejemplo, la cabeza a un ñato, y el tipo salía corriendo decapitado por el escenario, mientras el público quedaba ahí perplejo o se desmayaba, ¿no? Pero vayamos desde el comienzo. Nació en Blois, en Francia, 6 de diciembre de 1805. El viejo era relojero y quería que este muchacho fuera abogado, pero él quería ser relojero como su papá. Y un poco obligado, cursó estudios superiores en la Universidad de Orleans. Parece que su caligrafía era excelente y el padre consiguió un trabajo como empleado en la oficina de un abogado, pero no hubo caso. En lugar de estudiar Derecho, Eugène jugaba con aparatos mecánicos todo el tiempo. Su empleador lo envió de vuelta a la casa con el viejo, le dijeron que era más adecuado como relojero que como abogado. Bueno, su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá por 1825 se compró dos tomos de un tratado de relojería y cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, lo que apareció ante sus ojos fueron dos tomos, pero de magia. No los devolvió y empezó a leerlos y a practicar muy entusiasmado. Jean Eugène comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado local, que era también podólogo, pedicuro. Está muy bien que un mago sea también pedicuro, como Piedrahíta.
Sí, en verdad está bien que un pedicuro sea mago.
Claro, ¿no? Piedrahíta es pedicuro en realidad.
¿Sí?
A mí me limó los callos,
sí.
Que me lo dejó en los pies,
sí.
Que usted, mire, páseme la mano.
No, señor, por favor, pásemela. No, continúe con el mejor.
No quiere colaborar con el programa. Bueno, empezó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Este señor era experto en juegos de manos, y le enseñó a Juan Eugenio cómo hacer malabarismos para mejorar su coordinación mano-ojo.
Bueno, sí.
En una fiesta conoció a la hija de un relojero que era Monsieur Jacques Houdin, y esta chica también provenía del Blois. El nombre de la muchacha, que era hermosa, era Josefa Houdin. Se enamoraron y en su primer encuentro se casaron.
¿En su primer encuentro?
Acá dice así. Ah, no. Se enamoraron en su primer encuentro.
Ah.
Ah. Y se casaron el 8 de julio de 1830. O sea, 10 años después, a lo mejor. Bueno, y ahí entonces nuestro amigo el Jean Eugène amplió su apellido. En aquella etapa su vida estuvo entre la magia y los relojes, como un promedio entre dos profesiones. Hacía construyendo autómatas. Entre sus figuras mecánicas había un pájaro cantor, un bailarín en la cuerda floja y otro que dibujaba y escribía.
Sí. No.
Fue aprendiz del mago de Grisi, más conocido como Torrini. Y en París, en un negocio de la calle Richelieu, que era propiedad de un tal Père Rujol, se reunía con algunos magos, y ahí estaba el famoso aristócrata Jules de Robert, que fue el que acuñó el término prestidigitación para los trucos de dedos rápidos. Bueno, el amigo Houdin empezó con presentaciones muy exitosas. Abandonó el trabajo relojero, se dedicó a ser ilusionista. En los primeros tiempos pasaba lo siguiente: lo perseguían por brujería, así que cada tanto iba en cana, y allí en la cana no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos,
claro,
a las autoridades para certificar que no era brujo, sino que eran unos trucos. Y esto producía dos cosas: la obligación de innovar constantemente con
trucos nuevos,
claro. Pero empezaron a aparecer también policías magos que conocían los secretos de Robert Houdin y competían con él.
Claro, o sea, los magos son o pedicuros o policías.
Claro, sí, así es. Piedrahíta es policía también, policía de la secreta.
Sí.
Bien. En 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Allí pudo presentar la primera de sus soirées fantastiques, ¿no? Noches fantásticas, donde daba sus primeras muestras de ilusionismo. El teatro en realidad era un conjunto de habitaciones sobre los arcos ahí alrededor de los jardines del Palais Royal. Todavía un montón de negocios pequeños allí. Ningún crítico cubrió este debut y en su memoria dijo que el espectáculo había sido un desastre. Sufrió miedo escénico y el miedo lo hizo hablar demasiado rápido y en tono monótono. Y dijo que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Después del primer show cerró el teatro con la intención de que fuera para siempre este cierre. Pero le preguntó un amigo y el amigo le dijo que hacía bien en cerrar el teatro porque el espectáculo era una porquería. Robert Houdin, molesto por las críticas del amigo, utilizó este insulto para recuperar su coraje. Reabrió el teatro y sus noches fantásticas y le empezó a ir mejor. En cada actuación comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica. Algunas revistas dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia artística eran incomparables. Robert Houdin sorprendió a muchos con lecturas mentales. Te leía la mente, te leía. Como Rolón te hace eso.
No, psicólogo.
De la manta. Uno de los números más famosos era la doble vista. Le vendaba los ojos de uno de sus asistentes, casi siempre de alguno de sus hijos, ¿no? Y a través de un vínculo mental con su padre, el muchacho describía a la perfección el objeto que por supuesto no era conocido por él y que había sido entregado por el público. Eso lo hacíamos con Rolón. Bien. El pequeño teatro de Robert Houdin se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. Y el público se quejó porque era muy chico el teatro. Y le pedían a Houdin que hiciera agrandar el teatro mágicamente.
No, ¿cómo?
Bueno, ya que era mago. Pero tenía mucho éxito. Incluso el rey Luis Felipe compró todas las entradas del teatro para una función privada, quería ver. Llegó 1848, una revolución depuso a este rey, Luis Felipe. La revolución cerró todos los teatros de París. Houdin se fue a Londres. Hizo su debut inglés en el Teatro St. James. Presentó su programa tres veces a la semana. Para su consternación, descubrió que el mago Comparse Hermann no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el mejor prestidigitador de Francia, sino que también estaba usando versiones piratas de trucos inventados por él. Y era vigilante, ¿qué le dijo?
Claro.
Bueno, en aquel mundo se traficaban, como hoy también, los secretos de los trucos. Parece que los inventos de Robert Houdin fueron pirateados por su mecánico de confianza, Legrand, el ayudante del que le ayudaba a hacer los autómatas, todo eso.
El taller, cuando
armaban. Sí, mirá vos. Le vendió las ilusiones a otro. Bueno, lo arrestaron a Legrand. Muchas de esas ilusiones cayeron en manos de sus competidores. No se sabe si Hermann o los demás compraron las ilusiones directamente de Legrand o de otra fuente. Pero, era una muestra de deslealtad. Pero a pesar de esto, Robert Houdin hizo una actuación para la reina Victoria. Después de una gira de tres meses por Inglaterra, regresó a París y reabrió el teatro, se convirtió en una atracción permanente. Allá por los 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a invenciones con la electricidad. Dice que su casa estaba completamente operada por electricidad antes que la de Edison, que la casa de Edison.
Ah, claro, sí.
Pero pasó algo que lo convocó a seguir con sus trucos. Se lo llamó la misión mágica, que era en realidad un pedido del gobierno francés para sus aspiraciones coloniales. Primero, en 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. ¿Cómo? Con trucos de magia. Parece que las tribus eran levantadas en su fervor por unos magos que hacían unos prodigios, y entonces los ñatos decían, uy, mirá la magia que hace este, voy a luchar contra Francia. Y entonces lo mandaron a que él hiciera trucos mejores. El Segundo Imperio Francés envió a Robert Houdin a Argelia esperando que pudiese llevar a cabo trucos más impresionantes para reencauzar el entusiasmo de los rebeldes. Y allá fue. Y efectivamente, comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azzoun en Argel, donde se presentaba dos veces por semana. Realizó un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes. Había una caja vacía con fondo de acero. Liviana, cualquiera era capaz de levantarla. Sí. Pero él puso un electroimán abajo y entonces ya no la podía levantar nadie. Y cuando él lo desactivaba, lo levantaba cualquiera. Iba un chico, por ejemplo, un niño, y la levantaba.
Sí.
Después venía el hombre más forzudo de la ciudad, y entonces le activaba el imán y el tipo no la podía levantar. Bueno, y así probó su poder, que podía incluso anular la fuerza del guerrero más fuerte. Así que, poco después descubrió que, siguió haciéndolo. Finalmente, Houdin fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bou Alem. Y allí, Robert Houdin fue desafiado a hacer un truco especial. Él invitó a uno de los jefes rebeldes a que le disparara con una bala marcada, un revólver, dispáreme. Y él agarró la bala entre sus dientes.
¿Esto es verdad?
Es mago.
Es un truco, señor Piedraíta lo hace.
Bueno.
Los jefes entonces, pasmados, le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con ese pergamino, Robert Houdin regresó a Francia con la misión cumplida. Después hizo su última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella, escribió varios libros sobre el arte de la magia y vivió felizmente jubilado durante unos 15 años hasta que llegó la guerra franco-prusiana y su hijo murió en la batalla de Worth. Y poco después murió, al año siguiente en realidad, porque esto fue en 1870, la guerra franco-prusiana, y Houdin murió en junio de 1871. Su casa en Blois está abierta al público como museo y como teatro. Escribió una autobiografía, Confidencias de un prestidigitador.
¿Cuenta ahí, los trucos ahí?
Y ahí afanamos todo esto. Houdin, el otro, Houdini, cuando todavía se llamaba Weiss, leyó este libro, Confidencias de un prestidigitador, y fue entonces que tomó su nombre. Pero más tarde se desengañó, y en 1908, mucho después, escribió un libro que se llamó Desenmascarando a Robert Houdin. En diciembre de 1852, el teatrito ese que tenía ahí en el Palais Royal, se mudó ahí al Boulevard de los Italianos, y en ese teatro, el que compró después ese teatro fue Georges Méliès. ¿Se acuerda el de Un viaje a la luna, el cineasta? Aquel cineasta donde la luna aparece, que en realidad era mago. El tipo aquel también era mago. Los trucos que hacía
con la película eran de mago.
Tiene un ingenio propio de los magos, ¿no? Y ahí esa es una de las primeras películas animadas, Un viaje a la luna, donde el cohete aparece en el ojo de la luna. Bien. Aquí termina esta historia del primer,
del original
Houdin.
Sí.
Este era Houdin, Houdin, y el otro era Houdini. Y creemos que el verdadero es el segundo.
No, sí, damos por cierto eso.
Bueno,
hasta recién creíamos eso.
Yo también, pero
ahora yo voy a ir a contar historias de este tipo diciendo, porque usted Como buen estúpido que es, voy a decir.
No, ¿por qué agrega eso?
A mí me gusta así descalificar a mis interlocutores.
Pero usted también era un estúpido hasta recién.
Sí, pero yo no se lo voy a decir al tipo. Yo le voy a decir que yo lo sabía desde siempre. Bueno, el caso es que, hablando del cineasta este del Viaje a la Luna, vamos a escuchar entonces Luna de Arrabal, en bueno, la versión de
¿qué
Hugo
tiene que ver
del Carril.
Y la Luna, señor.
Que nos acompaña siempre, además, en momentos inaugurales. Así que vamos a escuchar a Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrendero me espera que llegue. Junto al que mide y de paso yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el falsecito frío y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de ópero azul se vestirán, y se pondrá la noche su cara embrujada, y tu mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Pero pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente, los dedos en el día pasó con un alegro arrancar, y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, coordina su belleza angelical, nombrándote despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, oh,
era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Sí, más mascota
exótica.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención,
sí. Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé.
Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
No, bueno.
Le cuenta a los animales para la noche, para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato
es... Chau.
¿Chao qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
¿Primera mascota? ¿Esa es la información que va a dar?
Primera mascota. La Fené o zorro del desierto, Rommel. Sí. El zorro del desierto. Este tierno animal del desierto.
Sí.
Que tal, mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño. Más pequeño que el de un gato. Que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien. Y es bastante inteligente. Bastante.
Bastante raro.
Porque una onda así, qué sé yo. ¿Qué quiere decir? Esos tipos que saben...
¿Qué es? ¿Tres
saben
cosas?
Formaciones de los equipos de fútbol.
Claro.
No.
De tipo de...
No, bueno. Es del estilo de un perro. Del estilo de un perro. Puede...
Ah, no,
bueno,
es una familia.
Dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
¿Qué entrenamiento? ¿Qué estás haciendo? Ya lo ves, dice. Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fené, o Fené, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio, y cuando son adultos, llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, bueno.
Tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Tiene que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar.
Pero no es un perro.
¿Y no, perros? Es un zorro del desierto.
Pero no lo van a
¿cuántas
confundir?
¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros. Y por ejemplo, yo tengo una perra.
Sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede funcionar, porque...
No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo...
Es de la familia de...
Es que no hay, pero si no hay onda...
No, no me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame la cosa esa que tiene...
Sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y sí, ¿por qué? ¿Cómo a dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido. Eso.
Bueno, si no le gusta, tenemos el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aun cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petiso del caballo.
El pony es.
Bueno,
el
pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura,
claro,
del burro.
Es insistidor. Sí, es un animal insistidor como el burro.
Sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No puede estar en una jaula.
No, lo que le recomendamos es si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera
bueno,
en el colegio.
Con machimbre o con listones, sí. Le hace una caja de madera, como una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño?
No,
usted calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, ahí... mucho más grande, señor.
Bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí la...
Acá dice, requieren de muy mucho espacio todo para moverse los burros, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿Qué, sí. ¿A quién me hace acordar?
Bueno, sí, pesado.
Me gusta tener un burro, sí, sí, sí.
Sí. ¿Y qué le da de comer?
No, llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al
comer
burro?
Comer y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí toma mucha agua?
Y sí, come sí. Pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta el burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. No. El capibara,
a ver,
es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster.
Pero entonces...
Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Claro, y pesa más de 45 sí, kilos.
Sí. Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro ya de 1 metro.
La cola sola pesa como 15 kilos.
Es como una nutria.
Sí.
Sí. Sí.
En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento. Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí, sí. Sí. Toman agua indiscriminadamente.
Sí, son... No, para nadar, señor.
Sí. Ah, casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toman.
No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí. Sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja, pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
¿Por qué no?
Y necesita una fuente de agua, un espejo
en
de agua.
En la bañadera los meto, ¿sí?
No,
sí.
No.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas,
sí.
Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué hace? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí, sí, sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero
porque usted le da una mano y
sí.
Te agarran hasta el codo.
Señor.
Son confianzudos, sí. Pero el problema son las púas.
Claro.
Claro. Sí, claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más. Se clava al sillón.
No, larga. Y son animales nocturnos. Nocturnos y confianzudos. Mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no, bueno, no va a tener un zorrino, señor. No,
a mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino tiene un jedor.
No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, ya. Señor, el zorrino...
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso
sí, señor. Hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores de los peores eufemismos que escuché.
Diga redondamente lo que tenga que decir, señor.
Son una extraña elección para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tengas sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tiene sentido el olfato, ¿qué te importa?
No, pero...
Ojos que no ven...
No, pero ¿el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias?
Ah, puede ser. Te dice que es todo psicológico el olor.
Si le da...
Sí, hay personas que también, ¿eh?
Sí.
Cuando están entre un problema,
sí.
Una situación de abandono o algo, chau.
¿Chau qué?
Le está yendo a liberar.
No, señor, el olor, porque ahí está...
No, se fue a liberar.
Sí, bueno.
Es muy posible
eso,
que...
olor a miedo, señor. Que,
el famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo lo ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños,
sí.
Para evitarse problemas,
sí.
Es hacerle extraer las glándulas odoríferas al zorrino. Lo llevan al hospital pirobano, sí. A la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas sudoríferas porque es una cosa que no se puede estar. Sí,
sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta?
Sí. ¿Qué es un juego ese?
A ver, a ver.
Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla en tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales. Que
los cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, ese en miniatura es
pero
hermoso.
Pero la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados.
Sí. Mm.
Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo,
sí,
el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no...
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo.
De... Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerda de los burros?
Sí.
Los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, no, porque casualmente tiene que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería,
otra
agarra con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero más grande.
Junto con el burro.
No, más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Sí, bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
¿Mascota de bolsillo?
Sí, los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de
no,
tipo...?
No dice qué es. Bueno. Le gusta estar despierto de noche.
Bueno.
Se lo mete en el bolsillo y por ahí siente que
no,
se
no,
le
bueno, no, no.
Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo meten en el bolsillo.
Sí.
Y por ahí se mueve.
No. Y además no sabemos todavía qué es.
Pero
¿qué
cómo?
No sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
¿Vuela?
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No, 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 no. ¿Falangero no puede ser un roedor?
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Sí. No, no sé, señor.
Tarántula.
Oh, eso bueno, no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ah, bueno.
Ahí me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No es para mí o para otro.
Usted puede dejar que la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras.
Sí.
Mira vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí, sí.
Ah. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil.
Sí.
Vienen con entre los cachos de banana.
Qué bien, cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo trabajo en la veterinaria, estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Están vendiendo un pobre animal.
Ay, no, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana.
No, porque no sabemos.
Se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando,
sí,
allá en Brasil, el que extrae la banana...
El brasilero.
No, no, el que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué ¿cuántas tarántulas trae un cacho?
Y entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana.
Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, usted tiene por cada
viaja
banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer... Ah, no.
No, no, señor. Por cada banana sí. Hay X cantidad de huevos.
X.
Sí, sí. Puede ser a veces más...
A veces menos.
O a veces menos. Sí. Pero si prospera... tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
tarántula? Es muy caro.
Pero tú dijiste, estaba lleno de tarántulas.
Sí, sí, pero...
Hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que la banana.
No, no, porque una cosa son los huevos
y otra la tarántula.
No, sí, y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa...
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos
la
nosotros.
¿La llevan ustedes?
¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿le
todo.
¿Le pones vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula?
Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende...
Encima por ahí me pica y me muero.
Sí, no. No, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí. Entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés.
Sí.
No, no, igual es cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede
sí,
dar...
pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas o lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. Mi abuela tampoco, y qué sé yo. No sé si es
así que le puede dar un huevo
no,
duro.
No, son agresivas con los dueños.
No.
No. Son amorosas, lo sí, que pasa es que lo pueden apretar sí. tanto que...
Pero, claro. Y se lamentan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se sí. lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me habla?
Sí.
No, señor.
El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Son de boquilla, son fanáticos de los reptiles. Hablan, después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? No, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia.
Me parece
entre
que son
6
los...
y 8 años.
Me parece que son los que caminan en dos patas.
Es muy impresionante. O sea, parece un dinosaurio.
Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos.
Sí.
Sí.
No te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda.
Pero da impresión,
cosas... Uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno, son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido, estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto que se para en dos patas.
Puede llegar a tener 1 metro de altura y caminan dos patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Sí, pero viven entre 6 y 8 años. Sí. Cuando te encariñas, espichan.
Bueno, tarda bastante en encariñarse usted.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo.
No, palo. Es el que parece un palo, ese insecto.
Sí, sí, sí. Mírelo.
No, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho y derecho.
¿Dónde está el insecto, eso?
¿Dónde está el bicho?
¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Eso.
No sé. Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares.
Sí,
a mí...
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No.
Sí. No serán las mascotas más cariñosas.
No.
Es... Pero sí las más... ¿Son peludas también?
No.
No, es el palo...
La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos, y es bueno para enseñar a los niños.
Sí, sí.
A enseñar, claro, cuando el niño no aprende, usted le da con,
no, señor,
con el insecto palo. Señala las provincias,
no,
con el insecto,
no, señor,
palo. Aquí tiene Santiago, no, del Estero.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y él
se lo
trae. Se lo va a buscar y se lo trae.
Insecto, sí.
Pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles.
Sí.
Y pueden romperse con facilidad. Claro, más uno anda.
Sí, señor.
Sale con el insecto a pegarle a la reja.
Sí.
Pum, pum. No.
Los días que hace asado está nervioso el bicho, sí, también. Anda mirando.
Sí. A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, sí, disculpe, sí, que los llame así, sí, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no.
Sí.
No. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son cariñosos, además.
Estado de bienestar. Sí,
sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos.
Cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa.
Como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos,
sí,
tanto, sí, se lo comió el murciélago.
Sí, se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro, claro.
Tierra,
claro,
de la ventana. O paredes.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve?
No sé si vuelve. Bueno.
Yo creo que sí,
Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
Él mismo se arregla.
Claro, sí, él se arregla. Sí.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente no. Tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces es un animal cualquiera. Que
sin
está.
Embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos.
Sí, ¿vio que lo que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo sería?
No asustándolo.
Patricio Barton.
No.
Célula de la identidad.
No es así, no sé, será.
No atacándolo, lo deja que camine, que...
Se va agarrando confianza.
Sí.
Y un día se le va acercando,
sí.
Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Mismo a la noche,
con usted
cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene.
Empieza.
Se mete en la habitación.
Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
sí, claro, sí. ¿Dónde va a ir?
Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago.
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago...
Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh?
No, señor.
Especialmente a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
La novia, sí, siempre.
No.
Sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando, veo que cuelgan.
Sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, sí. Colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si uno no está mirando...
Si vas a dar vuelta así, el murciélago se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe la fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? La fuerza de...
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro.
A mí la tarántula me gustó también,
¿Usted?
Ninguno.
¿Cómo ninguno? Usted dijo que era veterinario.
¿Para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comían los leones.
Sí. Todo.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto. Y lo adaptan, lo usted, por ejemplo, si lo adoptó.
Sí, sí, lo adopté.
Ya pero lo toma...
Él, pero
lo,
él no sabe.
No, no. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe...?
No va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El palo, el inyecto palo, me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos, el bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ahí se puede guardar en el gallinero,
sí,
junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué les parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos.
Sí,
porque
sí,
estuvimos en contacto,
sí, sí, estuvimos
con
agarrando
toda clase de alimaña.
Con las tarántulas y con los huevos,
sí,
también. De las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo encontrar guita?
Bien.
¿Qué, encontrar en guita?
Es genial.
Bueno, sí.
¿Dónde buscar? Buscar, sí, guita en el suelo.
Ah, hay lugares, sí, es verdad.
A ver, hay que buscar primer sí, lugar. Busca en el suelo cerca de las cajas registradoras.
Sí.
Uno de los lugares más confiables para encontrar algunas monedas es en el suelo cerca de la caja de cualquier restaurante o de una tienda o en fin, lo que sea. Las personas frecuentemente dejan caer algunas monedas y no piensan dos veces antes de recogerlas. Mira, mantente atento cuando estés en la ventanilla,
claro,
o
claro,
busca.
Uno va a pagar ahí el pedido de la pizza que fue encargada,
claro,
y
se
mira,
para cerca de la caja, sí, y por ahí a alguno se le caen dos pesos.
Bueno. Sí. Y bueno, pero...
Tampoco se va a hacer rico.
Y así, bueno, claro.
Esto, sí, imagínese.
No, bueno, pero dos una pesos, monedita hoy, otra monedita mañana.
Cuando quiera acordar ya tiene cinco pesos. Actualmente muchas personas pagan con tarjeta. Eso es pésimo para,
sí, claro,
nosotros, sí, los buscadores de dinero. No obstante, los bancos todavía se ocupan de las monedas. En lugar de ver al cajero del banco, mira lentamente el suelo del lugar donde dejas las monedas. Yo he pasado años en los bancos,
sí,
nunca encontré ni 20 centavos.
No, no hay monedas.
No hay monedas.
Y además las monedas son de poco valor, siempre.
Claro. Sí, ponerle que me encuentre tres monedas por día.
Sí.
Tres pesos,
bueno,
por día.
Bueno.
Bueno. Segundo, mira las ranuras para monedas de las máquinas expendedoras.
Sí, muchas veces están trabadas las monedas.
Están trabadas las monedas, sí, eso sí, eso sí. Y en una época, los teléfonos andaban con monedas.
Claro.
Los teléfonos públicos. Y tenían como una especie de fuentecita por donde salían las monedas que el teléfono devolvía en caso de que la llamada no se concretara.
Claro.
Uh-huh. Vos pedías, estaba ocupado, colgabas y te salía la moneda y quedaba en una pequeña cajita chiquitita. Los fiolas le ponían, iban cajuela adentro,
sí,
y con dos dedos,
sí,
le ponían un papel, le ponía, papel de diario,
sí,
bien metido adentro.
Ah.
Entonces la moneda no salía.
Claro.
Y cuando a vos te fallaba la comunicación, cortaba y miraba, no salió, cortaba dos o tres veces, uy, no anda, se más, sí, te iba. Y cada tanto venía el piola, sacaba el papel y agarraba las monedas que hubieran quedado así.
Muy así bueno. Han nacido las empresas de telefonía celular, por ejemplo.
Sí, sí, por ejemplo.
Juntando de esas monedas.
Juntando de esas monedas.
Sí.
Yo tuve ocasión de robar unas cuantas monedas.
¿Ah, sí?
Sin haber yo preparado nada.
¿Cómo?
Fui a llamar por teléfono al ruso Varsky.
Sí.
Y mientras esperaba que me atendieran, metí la mano por meter.
Sí.
Y vi que había un papel.
Se
tiré del papel y empezaron a salir monedas. Y me llevé como 20 monedas. O no sé cuántas. Bien, no importa. De todos modos, no pude hacer una fortuna con eso.
Y bueno,
bueno, no, ¿sabes por qué? Porque no las invertí bien.
No las invertí no. bien.
Las
Pero muchos de los millonarios que hoy conocemos empezaron por una.
Sí. ¿Cómo empezó el coso, Rockefeller?
¿Rockefeller? ¿Con una moneda?
Rockefeller. Metía papelitos.
Se
paraba cerca de la caja de la pizzería Otonelli,
sí,
y juntaba moneda.
Se abstuvo de llamar a Varsky por teléfono, por ejemplo.
Y así, el tipo.
¿Qué?
Tuvo un año, dos años.
¿Y qué?
Y después se murió el padre y heredó 500 millones de
dólares. Bueno, entonces estamos. Habrá sido eso.
De. Acá dice: las máquinas expendedoras. Hazte el hábito de revisar regularmente el lugar de devolución de monedas en las máquinas expendedoras para ver si alguien cometió el mismo error, ¿no? También puedes revisar debajo de las máquinas expendedoras o en cualquier lugar, ya que puede haber caído alguna moneda. Muy bien. Presiona un par de veces el botón para devolver monedas, solo para ver si sale alguna. Ajá. Algunas veces alguien puede haber echado alguna moneda sin comprar nada. Sí, yo lo hago muchas veces. ¿Para darme
¿Para qué? ¿Qué?
Delante de las minas, para hacerme...
Pero el pierde la plata.
Le voy a poner acá.
¿Y
qué? No es nada.
¿Qué?
Porque le sobra...
No quiero nada. No quiero nada, pero... Estoy inyectando al mercado.
¿Pero qué está inyectando al mercado?
Estoy haciendo crecer el mercado interno.
No crece nada eso con moneditas.
Después, buscar guita en la playa. Ahí puede ser. Una de las prácticas que más polémica y fama han generado en las playas son los llamados buscadores de tesoros. Estas personas se dedican a ir con un detector de metal.
Claro, iba a decir eso, porque en la arena se hunde la...
¿Sabes que yo lo vi eso en Barcelona? A un tipo
con... ¿Ah, sí? ¿Con el detector de mentiras?
Sí, está bien que ahí levantaba
de metales, euros, ¿no? De metales. De mentiras no. Que...
De metales, va por la arena, sí, con unos auriculares. Y es un
¿Los
palo.
¿Los auriculares? ¿Son funcionales o el tipo estaba escuchando la radio?
No, no.
¿Pero era un detector de metales el aparato?
Sí, un detector
de
metales.
¿Usted le preguntó?
Por ahí era una encendedora.
Lo filmé todo, sí, sí.
¿Y le preguntó, encuentra muchas monedas?
No le pregunté eso.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo sabe?
Claro, sí, bueno, claro. Sí, pero estaba...
No aporta este informe.
Detectando metales, señor.
Dice aquí que no solo monedas, sino por ahí anillos, sortijas...
Claro.
Tuercas.
Tesoros.
Sí. Objeto de valor que pierde la gente, y entonces compra un detector de metal y anda por la playa con el detector encendido.
Sí.
Cuando pite que se apaga, escarba un poco y mira a ver si lo que hay es de valor.
Claro, pues es una chapita de
cerveza. La mayoría de las veces son chapitas de cerveza. Esta táctica tiene un inconveniente, y es que lo hace mucha gente,
claro,
porque se corrió mucho la voz.
Claro, bueno.
Lo hizo por la radio.
Lo hacía uno solo, ricos.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahora lo hace todo el mundo, te tenés
Imagínese
que levantar muy
que
temprano.
De repente hay una chapita, pero al lado había una mujer que perdió una gargantilla de platino y brillante.
Pero son tantos.
Qué raro eso, va a la playa así.
Bueno. Mucha gente pierde gargantilla.
Pero va a la playa con gargantillas de diamante, platino.
¿Qué va a hacer para... viste?
¿Para qué? Para,
para darse aires.
Bueno, sí.
Bueno, cuidado, el detector de metales es caro, además.
Tienes entonces...
que trabajar toda la vida para pagarlo.
No.
Solo te aconsejo hacer esto si vives cerca de las playas. Claro, si además tenés que pagar
tiene que
todos
ir.
Los días el, el ómnibus a Mar del Plata, y entonces no parece un buen negocio.
No, tiene que ir a las playas de Monte Carlo, así, donde
no, van. Yo le sugiero Punta del Este, por ejemplo.
Claro.
Punta del Este. La gente entra nomás, sí, y ya empieza a tirar cosas. ¿Cosas de metal?
Sí, relojes de oro.
Relojes de oro, tiran así. Y por ahí pasa el tipo y encuentra un reloj de oro. Me siento, se llévelo.
Pero así que raro eso, llévelo. Sí,
llévelo. Dice, revisa en la lavandería también.
Ah, sí.
En la parte inferior de la lavadora y secadora, en sí, el laverrap.
Sí, el laverrap, pero no sé si lo dejan meter la mano dentro.
Para mí no. Frecuentemente las personas dejan algo de dinero en los bolsillos de las prendas.
Sí, sí.
Sí. Y se sale de ahí cuando las lavan. Y puedes conseguir bastante dinero.
Sí, también en las tintorerías, los tintoreros.
¿Cómo se mantiene las tintorerías?
Y por
no
los...
tanto por lo que cobran, sino por lo que encuentran en los trajes.
En los sacos.
Claro. Algunas tintorerías trabajan gratis.
Y creo que tienen un cartel que dice la tintorería no se responsabiliza.
Dice por...
La tintorería no se responsabiliza...
Por los objetos que haya dentro de los bolsillos.
Bueno, lo que pasa por eso es toda una mafia con los casinos, que obligan a la gente a ir con saco, obligatoriamente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Porque ganan millones, los guardan en el saco y llevan el saco a la tintorería, señor. Y el tintorero se lleva la plata que gana en el casino, chico. Están todos entongados.
O sea, si te dejaran ir sin saco al casino,
claro,
los tintoreros no encontrarían nada.
Nada. Claro. Absolutamente nada.
Bueno, dice... Cuidado, esto puede ser una advertencia también para ti. Tú encuentras mucho dinero...
Claro, y también lo puedes perder.
Y puedes perderlo.
Sí, sí.
Cuidado, porque esto es así. La misma plata que vos encontraste en la playa Monte Carlo...
La puedes perder.
La puedes perder vos.
Sí, sí.
Esa es la ley de la vida. Bueno. Revisa el suelo del baño. A veces, de los baños públicos, me imagino, ¿no?
Sí.
Algunas personas dejan su billetera o bolso...
O bolso.
...en el baño... Y dejaré caer algunas monedas o algo, un par de billetes también. Por supuesto que no es mucho, pero es algo.
Sí, sí.
No tengas miedo de los gérmenes, no. Pues las monedas tienen más gérmenes que el suelo. Así que...
Claro, la moneda es peor que el suelo.
Es peor que el suelo.
El suelo es 10 veces más limpio el del baño que la moneda.
No te pongas las monedas en la boca nunca.
No.
Primero porque te las puedes tragar, o niño. Sí. Y segundo porque te pueden contagiar... enfermedades tremendas, un niño.
Bueno, pero cuando uno hace un juramento, tiene que besar una moneda.
¿Por qué? ¿Quién te dijo?
Sí, sí, se besa la moneda y jura...
¿Primera vez que oigo eso?
Sí, no sé.
Sí. Se besa siempre un crucifijo, un anillo,
claro,
o algo.
Bueno, yo lo sé con
moneda. ¿Qué juramento hace usted? ¿De ganar plata?
Señor, los juramentos son privados de cada uno.
Bueno.
También puedes buscar dinero en carteras antiguas, alcancías viejas. Vamos a finalizar con otra forma de buscar tu propio dinero, es decir, dinero que tienes en casa y no sabes que tienes.
Ah,
ese es el único que yo encuentro.
Claro. Se lo olvidó.
Sí, en el bolsillo de algún pantalón viejo, por ahí encuentro 50 pesos, ¿sabes lo que es?
Sí.
¡No! Pero también la alcancía. Alcancías viejas que por ahí
sí,
no
lo que
las
pasa es que bueno, todo. Una cosa es Estados Unidos, donde por ahí está escrito el artículo, donde el dólar es una moneda que existe desde el comienzo de los tiempos, y otra cosa es aquí que tenemos distintas monedas.
¿Cómo distintas monedas? ¿El peso?
Hoy.
Ah, sí.
Otros lugares. Debajo de las tribunas de los estadios deportivos. Sí.
Sí, pero
se caen muchas monedas. En la parte inferior de las cercas, de la ligustrina, debajo de los cojines del sofá.
Sí.
Ahí puede ser, ¿eh?
Sí, pero cuando, sos de
todo va a encontrar ahí.
Se queda cuando las personas se recuestan en un sofá sí. suave, el dinero se le sale para afuera.
Sí.
Muchas veces. Y bueno, uno encuentra billetes. Ahora, ¿qué haces si vos encontrás billetes entre los cojines de un sofá en casa ajena?
Y bueno, no
bueno es lo mismo que robar, para mí.
Es lo mismo.
Para mí ya casi está robando.
O sea, robes el cojín. Que da igual, es lo mismo.
No, para mí...
Ya hay que devolverlo.
Y sí, sí, prácticamente sí, le está robando a su amigo, el dueño de casa.
Pero por esto encuentro un billete por el 100 bancos.
Sí, y bueno, sí.
Mango, el otro está, lo mira a su amigo. Mi amigo está sonriendo ahí, está pensando.
Sí, sí.
Se lo va a gastar en cualquier gilada.
No, no.
Pero es de él. Deje, no, no, es de él.
Las giladas son de él. Usted las juzga así. Le dice, bueno, mirá.
¿Quién sabe si es de él?
Bueno.
A lo mejor es otro. A lo mejor usted mismo vino otra vez.
Sí, pero... Casi
estoy seguro.
No, no, no.
Estoy seguro de haber perdido 100 pesos y para mí que son estos que acabo de encontrar.
No, no.
Así la última vez que viniste fue hace 6 meses.
Bueno, justamente me faltaron 100 pesos. Revisa también debajo del sofá, reúne latas y devuélvelas. Ah, esto para hacer plata. Las latas de refresco se pueden devolver en una estación para reciclaje y las cambias por una cantidad determinada de dinero.
Sí, no sé si eso existe acá.
La cantidad determinada es muy poca.
5 centavos.
Sí.
Espera hasta el día del reciclaje y salí por la calle a juntar lata.
Bueno.
Antes se hacía con las botellas también, Te hacían pagar señas por la botella, ¿te acordás? Después, si encuentras un monto grande de dinero...
Bueno, primero, lo primero que hay que hacer es desconfiar.
Sí, ¿no?
Puede ser una trampa. Dice
porque muchas veces tiran un fajo de dinero porque le van a hacer el cuento del tío.
Sí, sí. ¿Sabe cómo es, no?
Le dicen...
Le parece que es un fajo y no es.
Claro.
No
es. Miren...
El toco mocho.
Es muy ingenioso el sistema.
Sí.
Usted escucha que el del lado que va caminando por la vereda dice... Mirá lo que encontré.
Un tipo cualquiera.
Un tipo cualquiera. Y el tipo se acerca y le muestra todo un fajo de dinero. Y dice, ahora que lo encontré, quiero que lo... dártelo a vos.
No,
lo sabe.
No es así.
¿Cómo es? Esa parte no la sé.
Lo hace evidente.
Bueno, ¿Y por qué?
Lo hace evidente.
Y lo controla el otro.
Cuando usted lo ve
sí, claro.
Y lo va a agarrar, le dice, pará, yo también lo vi.
Claro.
Los dos.
Cuentan con su mala fe.
Claro.
Lo vimos los dos.
Dice, bueno, lo repartimos.
Bueno, fue genial.
Entonces él le dice, bueno, quédatelo y dame 300
pesos. Claro, sí.
Entonces vos ves el toco ahí, sí, agarro. Y te agarraron 300 pesos...
Y el papel de diario.
Le das 300 pesos y te quedás con...
Con todo el fajo.
Con todo el fajo y después resulta que el fajo tiene 20 pesos.
Es así, pero a usted no le va a salir, ¿por qué?
No le va a salir, no le aconsejo, No le aconsejo. Pero sí le aconsejo tener cuidado con las estafas, ¿no? Nosotros teníamos un perro, ahora que hablamos de alcancías...
Sí.
Que lo usábamos de alcancía.
¿Un perro
vivo?
Vivo.
Es raro.
Porque además era un perro que tenía por costumbre comerse las monedas.
Sí.
Entonces, ya que se las comía, nosotros cada tanto cuando queríamos ahorrar...
Sí, bueno.
Le...
¿Cómo?
La depositaba.
Le daban...
Depositaba.
Claro.
¿Cómo?
La moneda.
Señor, con procedimientos.
Si no se la comía, bancario. Se la metíamos.
No,
ya. Porque no siempre... el ahorro tiene sentido... En todo momento, no solamente cuando un perro tiene...
Bueno, claro.
Bueno, pero me imagino que eso no lo puede digerir el perro.
No lo digiere, por eso, si lo digiriera...
Claro.
En fin.
Sí, pero después, sí. Cuando usted quiere hacer uso del capital...
Claro, ahí viene el tema, ¿no?
Sí, sí.
Había que matar al perro.
No, bueno, me parece una barbaridad. Él de ninguna manera lo expulsaba el dinero.
No.
Bueno.
No lo expulsaba. Y bueno, nosotros muchas veces teníamos necesidad de algún dinero, pero no lo matábamos al perro.
Claro.
Pero ¿qué pasa? El monto se iba acrecentando.
Claro.
A veces era más plata, hasta que llega un momento...
Pero ¿y la panza?
Ya no puede caminar el perro.
Primero, el perro no podía caminar.
Claro.
Y segundo, tengo un capital inmovilizado.
Sí.
No, pero el error fue de ustedes que lo eligieron de alcancía.
Bueno.
¿Y qué hicieron?
No le puedo decir.
Señor.
No, y lamentablemente, usted sabe cómo es la codicia.
Sí.
Se vuelve contra el codicioso.
Sí, sí.
Y se fue el perro.
¿Cómo se fue?
Se no fue.
¿Qué? ¿Se fue?
Un día se fue. Se lo llevó a alguien que se quedó con el perro y con la guita.
Claro, y no lo
que
sabe.
Capaz por ahí no lo sabe.
Por ahí no sabía que lo que tenía dentro era la guita. Por ahí lo llevó al veterinario.
Sí.
Claro, que tiene un detector de metales también en el veterinario.
También, sí.
Y ahí le salta todo, porque le hacen la le dice, pero este perro está lleno de monedas.
Sí.
¿Cómo va a pagar usted, en efectivo o con tarjeta, la consulta?
Quédese con lo que haya ahí.
No.
No se usa más la alcancía, ¿no?
No.
Y no tiene mucho sentido,
no,
acá.
En Estados Unidos tiene mucho sentido, porque el dólar es una moneda que existe desde el comienzo.
Ya lo dijo, señor, que vino, viene a hacer propaganda acá, contar adelante
el peso
de los pobres.
Sí, eso lo dicen los del FMI.
Sí.
Bueno, esto es todo lo que le tengo que decir. No parece un buen negocio.
No, para mí no.
No, es mucha confianza en la para fortuna.
Para mí eso
en encontrar...
te hace nacer una codicia que termina en el delito.
Sí, sí.
En el delito. También, ¿cómo empezó en el delito Dillinger?
¿Cómo empezó?
Juntando monedas.
Sí.
¿Como Rockefeller?
Claro. Juntaba moneda.
Sí. ¿Y qué?
Por ahí un día, como vio que a la gente no se le caía ninguna moneda,
sí,
en forma natural, resolvió estimularlos con un revólver.
Sí.
Pero,
entonces,
le decía, ¿cómo? A ver si se te caen toda la plata que tenés.
Claro.
Y eso era más efectivo.
O te liquido. Y ahí encontró que era mucho mejor eso.
Ah, no, bueno, pero...
O sea, eso sí que rendía.
Sí.
Y empezó un azar,
¿no? Bueno. Pero no sabía esa historia de Dillinger.
Sí.
Qué barbaridad,
¿eh? Bueno, lo voy a dejar porque tengo que retirarme.
¿Eso que está en el piso es suyo?
¿A qué se refiere?
A la moneda, señor.
Sí, efectivamente, se me acaba de caer.
Sí.
Bueno, pero le... No sé, usted dice...
No sé qué. Se me cayó.
Yo la vi.
De 100 pesos.
Sí, pero yo lo vi primero también.
No.
Usted dice que es suyo, pero...
Sí, digo que es mío.
Es mío, que lo vio, fui yo.
Ya lo voy a recoger en su momento.
¿Por qué lo va a recoger en su momento?
Porque sí, ¿qué?
¿Y si yo lo recojo ahora?
No podés porque ya te dije que era mío.
Y bueno, pero
bueno,
no viene
pero...
con nombre.
Perdón. No se peleen tanto. Si fuera un dólar... Es una moneda que se mantiene desde el comienzo de los tiempos.
Yo le hago una propuesta.
¿Cuál es su propuesta?
Yo le dejo todo este fajo... No me acuerdo cómo era.
No, hagamos así.
Pero vamos ganando plata y usted me da
claro. Todo
lo que tiene.
No, mire.
Llevo un revólver que lo traigo por cuando se me olvida cómo es el cuento este.
Sí, bueno. Pero finalmente, yo era el que me había encontrado los 100 pesos.
Sí, pero
el
que tiene el revólver soy yo.
Ah.
Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750. El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Atención, streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
Durante la cuarentena obligatoria, puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero visitar China.
¿China?
China.
Ah, qué bien.
Y tenemos aquí consejos para los que se proponen ir a China, ahora que nos favorece el cambio. Sí. Listo, primero, vamos directamente. Si vas a la China, no tomes fotografías de los policías. Mirá si yo hubiera a sacarle foto a los policías chinos.
No, señor.
Dice, sobre todo en Xinjiang, porque te pueden confiscar la cámara.
Sí, sí, pues te creo que
si acá al policía no puede sacar foto.
Bueno, pero lo que pasa me resulta...
Confisca, confisca.
No, pero... Argentina, yo...
Sí, sí,
quiere sacar foto... pintoresco, vestido usted.
Cualquier país no permitido.
Pero pintoresco, vestimenta.
Perdón, sí, soy traductor. ¿Qué le quiere decir?
Sí. No, quiero decir al señor, no se puede sacar foto de ningún país.
Muy bien. Sí. Dice que no se puede sacar fotos de ningún país.
Bueno, sí, pero dígale que yo vengo de Buenos Aires y allá como es muy distinto los trajes de la policía.
Allá es muy distinto los tratos de la policía.
¡Los trajes!
Ah, los trajes, los trajes.
Los uniformes.
A mí no me importa.
A mí no me importa.
Bueno, pero... dígale...
Pero si ustedes hablan el mismo idioma. Bueno, sí. Bueno, no discutas con los chinos. Si los pones en evidencia, se vuelven más tercos.
Sí.
Y nunca conseguirás lo que quieres. Así que mantén la sonrisa y nada más.
Se enoja.
Los taxis son baratos, seguros, hay en todas partes. El único problema es que los taxistas hablan chino solamente. Escríbele la dirección en caracteres chinos.
¿Y cómo va a ser?
No sé. O si no, conseguí el número de teléfono del lugar donde vas.
Sí.
Por ejemplo, un puente.
No, ¿y cómo va a tener el
teléfono? ¿Hablo con la Torre Eiffel?
No, señor.
¿Cómo es eso?
No, no hay, es muy difícil realmente.
No, pero hoy con los celulares, que se llaman smartphones, son teléfonos inteligentes.
Claro.
Sí, ¿y con eso qué?
Nada.
No, usted le muestra la foto, busca la foto del puente que quiere ir y le muestra al chofer que y acá.
No, le das el teléfono al taxista y él va a saber.
Claro.
Hola, sí, claro. Bien. Otra buena manera de moverse por una gran ciudad es el subterráneo. Los subtes chinos son baratos, nuevos, bien desarrollados. Las máquinas que venden los billetes también están en inglés.
Ah, qué bien, bueno,
claro,
bueno.
Qué bien. Bueno... el tráfico en China, cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Ten cuidado al cruzar la calle porque...
Es una locura.
Es una locura. Casi todos los chinos han muerto en accidentes de tránsito.
¿Cómo? ¿Y los que viven?
No te sorprendas si un chino escupe en tus pies, te señala y dice can can lao guai.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Mirá, mirá. Can quiere decir mirá.
Sí.
Sí.
Un extranjero.
¿Y por qué tiene que escupir?
Porque,
porque es así.
Es de buena educación. Allá.
Tampoco, no, es de mala educación.
Ah.
Tampoco si tratan de atropellarte con su moto eléctrica, o te empujan al entrar en el subterráneo,
bueno,
o te roba el taxi, o fuma en tu cara.
¿Esto que es signos de que de buena educación?
No, de pésima educación.
Bueno.
Pero tampoco te sorprenda si un chino te sonríe, comienza a charlar contigo, o te sigue corriendo para darte la billetera que acabas de perder. La mayoría de los chinos son muy honestos y amables. No tomen agua de la canilla. No tomar agua canilla.
Claro.
No eres chino y no tienes los anticuerpos adecuados para hacer frente a eso.
Lo que hablábamos,
¿y qué tienen unos
lo que hablábamos en el primer bloque, las bacterias que tenemos dentro, están acostumbrados al agua del lugar.
Claro.
Si uno va a otro lugar, ellos tienen otras bacterias.
¿Y cómo hacen los chinos que viven acá?
Se mueren todos.
No, señor. Tiene, después uno va adquiriendo las bacterias del lugar. Porque una vez que usted está en China, a los dos días...
Ya se acostumbró.
Ya le pone, claro, los huevos, tiene adentro.
Sí. ¿Qué?
Un montón.
Sí, pero son maleducados.
No, señor. Tiene un montón de huevos de bacterias nuevas, chinas.
Dice, come la comida de la calle, pero sabiendo lo que te puede pasar.
Sí.
Morir.
No.
Molil, si has estado en Asia en el pasado, es probable que hayas ya desarrollado suficientes anticuerpos,
claro,
como dice el señor.
Bueno, pero si es variado, elija otra cosa. Claro. Porque...
Aprovechemos que es variado.
Claro, aprovechemos que es variado.
Bueno, y después todo...
Es igual que la comida china.
Claro, claro.
¿Es igual?
La misma cosa.
O sea, tienen los arrolladitos.
Los arrolladitos, el chop suey.
Sí.
Todo eso.
Variedades de arroz.
¿Qué variedades tiene de arroz?
Arroz blanco, amarillo.
Integral. Buenas tardes, integral.
Buenas tardes. El arroz integral.
Integral.
Sí. Se refiere a... es el... está bien, ya me hizo la reverencia, sí, sí.
Este humilde batracio...
Sí.
Se prosterna ante...
No, levántese, levántese.
Ilustre pie de distinguido visitante.
Levántese, levántese.
Yo que no sé el digno de pisar el polvo que levantan sus patas.
No, por favor, que póngase de pie. Le digo, el arroz integral...
Sí.
Conserva todos los nutrientes... Me dijeron, un solo grano de arroz.
Distinguido arroz integral.
Sí.
Conserva todos los ilustres nutrientes.
Bueno, sí, los nutrientes. Dice la leyenda que con un solo grano de arroz que uno ingiera.
Digiere. Diga.
No, ingiera. Puede desandar toda la muralla china.
¿Puede qué?
Caminando. ¿Qué? Puede caminar toda la muralla.
Andar.
Con una sola...
Puede andar.
Puede andar. Y usted que habla así es chino. ¿Qué viene a traducir?
Perdón, no entender. Dice... Nadie da propina en China. También, muy claro, si claro. Te escupen. ¿Qué?
Sí, bueno.
Así que no te sientas obligado a hacerlo.
Bueno, uno no se siente... No está obligado porque no lo hagan los demás. ¿Qué le pasa? No. Pone la manito para que le dé...
Humildes contribuciones son a voluntad del distinguido huésped.
Pero me dijeron, leí en una guía turística que aquí no se acostumbra... ¿Comprenderme?
Comprenderle.
Bueno, que no se acostumbra, o acostumbra... ¿Propina?
Propina.
No, propina no.
Bueno.
¿Propina no gusta?
Ahora acostumbra.
Ahora acostumbra.
Estafas en China. Hay estafas comunes, por ejemplo, en puntos turísticos. Está la estafa del té. Es así.
A ver.
Atención, ¿eh?
Sí.
Una o dos chicas muy amables se te acercan y empiezan a preguntarte un montón de preguntas en buen inglés. Por ejemplo, ¿Are you a boy or a girl?
Sí. No. Sí, sí. Bueno, y otras voy preguntas otra. Un poco más complejas.
Por lo general son estudiantes de inglés.
Sí.
What is this?
No, pero...
En algún momento, las chicas te dicen que saben, conocen un buen sitio a la vuelta de la esquina para tomar el té, y te invitan a acompañarlas. Entonces, pides algo, tomas té, comes fruta, y seguís charlando. Cuando pide la cuenta, el camarero te cobra 200 euros.
¿Por qué?
Porque sí.
Pero...
Te llevan ahí y te quieren cobrar una suma exorbitante. Y te trajeron las chicas estas.
Las chicas, bueno. Las chicas también merendaron.
Claro, pero no es una estafa.
No,
cobran caro.
Claro, no es una estafa. Además...
Si cobrar caro fuera una estafa, estaríamos todos presos.
No, pero la estafa está en que a usted lo van a buscar y lo llevan.
Claro, como diciendo que es un lugar piola, que te van a atender, que es muy
pero
conveniente.
Le pasa a todos los turistas en el mundo que lo llevan a los lugares caros, señor. ¿Dónde lo van a llevar?
Taxis ilegales, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque te hacen pagar una cantidad indecente de dinero.
200 euros.
Nosotros vamos de Argentina, quiero aclarar.
Claro, eso es lo que sé.
Esa es la ventaja.
La mayoría de los taxistas chinos son honestos. Pero hay una minoría,
sí,
una primera minoría.
Lo que pasa es que...
Que no.
Igual una minoría en China son sí, 40 son millones de tipos.
200 millones de personas. He oído hablar también, dice el tipo acá, de taxistas que se marchan con tu equipaje una vez que has bajado del taxi.
Claro, porque uno lo dejó en el baúl.
Claro, pero ¿y por qué? ¿Qué clase de ganso son?
Bueno, pero uno...
No te vayas.
Y bueno, sí, pero uno, usted se baja.
Uno baja para abrir el baúl.
No baje, ¿no?
Arranca.
Le dice, bajame la jaula.
No, señor, eso sí.
Después, están los taxistas que te cambian tu dinero con un billete falso. Ah. Y luego se hacen el que fuiste vos que le diste un billete falso.
Y encima con el idioma, debe ser desesperante esto, sin es entender el idioma.
Sí, bueno, claro.
Imagínense, vamos a teatralizarlo.
Bueno, sí.
Eso. Nosotros éramos un matrimonio y usted era el taxista chino fraudulento.
Sí. Sí.
Nosotros le vamos a dar un billete bueno y usted va a ser como que falso.
Bien.
Bueno, ¿cuánto es? Ya llegamos. ¿Cuánto es? How much?
Lo enfrento.
¿Qué?
¿Qué?
Lo enfrento.
Lo enfrento.
Lo siento.
Sí, comprende.
I'm sorry.
Lo enfrento. paga. Lo enfrento paga.
200 paga.
Lo enfrento paga.
Paga, sí, la moneda china.
Lo enfrento paga, taxi.
¿Cómo se llama moneda china? Peso, mango.
Chuan.
200 chuan.
Uno chuan.
Dame, billete.
200
chuan.
500 chuan.
Vuelto.
300 chuan.
Falso. Falso.
¿Qué?
¿Qué?
Falso, devuelve.
¿Cómo falso?
No sirve.
Se lo acabo de dar. A ver, deme, muéstreme cómo
no sirve.
Es falso.
Este.
A ver. Este no es el billete que yo le di.
¿Qué?
¿Cómo?
Es un billete.
Falso.
Mira, está hecho con lápiz.
¿Qué?
Es más chico falso. Ese billete.
El Banco Central de la China. Pagalá, el portador.
Tu lista falso. Billete,
chaval. No, este no es el billete que
no,
yo te di.
Dios usted.
Bichete. No, ni, no, di yo.
Bichete, chagualete.
¿Qué
no es
bicheto, ni
bichete,
qué
bichete? Chagualete no es.
Lo
no quiere. Quineto, chagualete.
Le quiero decir una cosa.
Señora, mi señora.
Lo tengo todo filmado de este celular. Lo
a
que
ver,
acaba de
muestra,
pasar.
Muestra la filmación.
Y le voy a mostrar la filmación.
Muestra la filmación.
Mire,
la filmación.
Acá está, pongo el play. Ponelo, y ahí está la conversación, mire.
Falso, no. Falso.
¿Cuánto es?
Falso, ¿cuál es?
¿Cuál es moneda la china?
Chuan. Un chuan.
500 chuan, vuelto.
No, falso.
¿Cómo falso?
Ahí pongo la pausa, ¿Dónde está el billete ahora?
No ve.
Desaparece el billete en su mano.
No ve.
Sí.
No me paga.
Desaparece el billete en su mano.
Mira, ahí se ve que el billete que le di yo era este, mire.
Claro.
Aquí está.
Acá está.
Usted lo hizo desaparecer.
No, señor.
Llamar a la policía.
Falso, policía.
Llamar a la policía.
Acá, policía.
Policía.
No.
Escandal.
China, policía, taxi. Mismo. Taxi, policía, todo igual.
Le voy a sacar una foto.
Mismo,
sí.
Mismo.
No saca foto, policía.
Falso. Tu lista paga, 500.
Y no si baja. No paga, ¿qué pasa?
Piña.
Mejor hacer pequeña pausa.
Pausa. Pausa.
Falso.
Siete cincuenta. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Atención. Streaming en la pieza de Dolina. Sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserve su entrada en www.entrada1.com.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y, en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. ¿Lo llama el maestro? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Acompañan esta noche a nuestro maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Alemán, el hermano de Carlos Dolina, y su famosa. El licenciado Meta Académico,
Julia pide simpatía por el demonio. De los Rolling Stones.
Bueno, ¿tiene la maraca en la mano? Muy bien.
Acá está la maraca.
Dándole un poco.
poquito más de volumen al piano. Muchacho, que por la suerte quiso viviste en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado santo sobre un pecho de mujer, y no sabes que secarse en una tipa y armarse para volverse a meter. Me decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te sobra el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un llador. Decime si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el sonoro perejal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, todo lo ha conseguido pagando como un chabón.
Eso, muy bien.
Maestro para Mauro y Mauricio, sí.
Ah, bueno.
Ya.
Price I have to pay. She may be the song that's on the screen, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. Each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, this mind reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
The rough
fine rainy year. Me, I take a laughter, I heard tears. I make them all my souvenirs. But when she goes, I got to be the meaning of my life is she.
Celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una canaria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia y en el gaucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraba en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, con el aire que olía jazmines, la guitarra que olía camela, con el alma te tiró pulpera y algún día tendrá que ser mía. Mientras en las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía.
Qué lindo, maestro.
Llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbra en sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidanas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
AM750. Una señal. AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con las últimas noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8, de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:58 minutos. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 67%. Temperatura 17 grados 8 décimas. Alberto Fernández volvió a marcar diferencias con Mauricio Macri y ratificó el arranque de la economía. En el marco de la inauguración de la estación Villa Rosa del tren Belgrano Norte, el presidente se refirió indirectamente a su antecesor al remarcar que no fue equivocado desoír sus consejos sobre la pandemia.
Nadie esperaba que este iba a ser un tiempo de pandemia. Y entre todos fuimos capaces de ir pasando ese tiempo tan desconocido para todos nosotros. Y lo fuimos superando. Y cuando allá algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que deje frenar a la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enferman los que se tengan que enfermar, y que mueran los que tengan que morir. Yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas, antes que ganar un peso más en la economía. Y veo los resultados, y siento que no nos equivocamos.
Además, el mandatario destacó que la actividad económica hoy está superando los niveles previos a la pandemia y que en lo que va del año los salarios retrocedieron la mitad de lo registrado en el último año de gestión de Cambiemos.
Con todas estas obras lo que uno ve es que la economía argentina empezó a moverse. Y más allá de lo que todos dicen, la actividad económica de la Argentina, la actividad industrial de la Argentina, hoy está por encima de los niveles que la misma actividad industrial registraba en marzo cuando la pandemia empezó. Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó, por supuesto que cayó en la pandemia, pero cayó la mitad de lo que cayó el año anterior cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban. Digo, no me equivoqué, era mejor hacer lo que hicimos. Era mejor llevar asistencia a los que lo necesitaban, llevar el IFE a los que no los cobraban, garantizar el trabajo a los que estaban suspendidos porque la pandemia nos obligaba a suspender el trabajo.
La ciudad tendrá nuevas ciclovías en la avenida Corrientes y en la avenida Córdoba. En total serán 17 kilómetros más de recorrido exclusivo para bicicletas. La obra iniciará este martes y se extenderá durante un mes, según anunció el gobierno porteño. Aumentó el número de robos a personas mayores. El periodista y abogado previsionalista Cristian D'Alessandro explicó para el informativo de AM750 la modalidad que se está aplicando en los asaltos que se incrementaron en el aislamiento.
Desde marzo a julio se duplicaron los casos en relación al mismo periodo del año anterior. Se contabilizan en el AMBA alrededor de 840 casos de personas mayores víctimas de delito. Eso implica que la situación es bastante dura y difícil. Lo primero que se hace es la inteligencia en las casas de los adultos mayores, porque se han quedado solitas en muchos casos sin la familia que las acompaña.
El cielo está algo nublado en Buenos Aires, humedad 67%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
María Elena pidió All My Loving.
Oh,
All My Loving.
Bueno, hacemos un trueque, vamos a hacer otra canción de los Beatles. Guilefi, ¿puede tocar la pandereta en este caso?
Lo que ustedes quieran.
Muchas gracias.
¿En el ritmo que va?
En la mayoría de los...
Vamos. Un, dos, tres, y...
I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't be for the sight. You said, travel on the one after 909. Well, I'm begging, don't you go, I'm begging, don't you bend your knee. You're only for a ride, only for a ride with me. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, don't be cold tonight. Just travel on the one after 909.
Oh, pick up the van, round to the station. Red must stand. You got the wrong location. Ooh, pick up the van, ride right home. Then I'm fine. Got the number on the square. Had a trouble on the one after 909. I said, move over, honey, stop it on that line. I said, move over, one, move over twice. Come on, baby, don't be gonna die. There's trouble on the one after 909. There's trouble on the one after 909.
Muy bien, y ya superando la clandestinidad de Montegrande, llega a este escenario la trompeta de Gillespie. Muy bien, qué solemnidad.
Bueno, muy bien, hay varios pedidos de trompeta. Claro, uno era algún banchero.
Podemos irnos con ese.
Claro.
Bueno,
¿y qué más?
Blue Monk.
Blue Monk. Esto no es.
Bueno.
Mol.
Vamos.
Dale.
Thank you.
4.
Bien. Nos vamos con el cumbanchero, que significa hombre dado a las fiestas y a las farras.
Vamos.
Dale, vamos.
1, 2, 3 y...
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero, de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM 750.
Somos
una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, noche, noche de lunes. Madrugada de martes, lumartes, lumartes, según la forma en que decidimos llamar a nuestras horas, a nuestros días, a nuestras noches madrugadas, en las que comenzamos cada programa. Y como